siempre contigo.
La Casa Blanca dice que no es exacto el informe del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían llegado a un acuerdo para instalar un centro de espionaje electrónico en la isla. Amnistía Internacional pide fe de vida del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Más de 900 cubanos han sido juzgados o condenados por las protestas del 11J, afirma Grupo Independiente. Posponen para este viernes el cierre de la tercera ronda de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en La Habana. Organismo Internacional de Energía Atómica reforzará la seguridad de una planta nuclear ucraniana tras destrucción de la represa en el sur del país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Casa Blanca ha dicho que no es exacto el informe del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían llegado a un acuerdo para instalar un centro de espionaje electrónico en la isla. La historia y la explicación la trae Luis Guardia.
China y Cuba habrían llegado a un acuerdo secreto para que la nación asiática establezca una instalación de espionaje electrónico en la isla, según un artículo del prestigioso The Wall Street Journal. Una instalación de espionaje en Cuba, a unas 100 millas de Florida, permitiría a los servicios de inteligencia chinos captar comunicaciones electrónicas en todo el sureste de Estados Unidos. Destaca la nota que resalta que funcionarios familiarizados con el asunto dijeron que Pekín acordó pagar varios miles de millones de dólares a la isla de gobierno comunista. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense citado en el texto, dijo a Reuters: "Hemos visto el informe, no es exacto". Y recalcó que Estados Unidos ha tenido preocupaciones reales sobre la situación de China con Cuba y la estaba monitoreando de cerca. El senador federal por Florida, Marco Rubio, plasmó en Twitter y citamos: "La amenaza a Estados Unidos de Cuba no solo es real, es mucho peor que esto". Mientras la congresista federal también por Florida, María Elvira Salazar, reaccionó en su cuenta de Twitter, donde se puede leer: "El régimen cubano está subastando tierras a los rusos, hospedando a los iraníes y permitiendo que los chinos abran una base para espiar a Estados Unidos, a solo 90 millas de nuestra costa. La dictadura ha abierto la puerta a nuestros mayores enemigos".
Y hay mucha coincidencia de ideas, de pensamiento, de criterios de cómo y de conceptos de cómo abordar el mundo, las problemáticas actuales y también la construcción del socialismo. En China con características chinas, en Cuba con características cubanas.
Entrevistado en noviembre de 2022 por China Global Television Network, el canal estatal chino de noticias en idioma extranjero, el designado sucesor manifestó que el presidente chino y la forma de guiar los designios de su país eran un referente para él. Díaz-Canel, en enero de 2013, durante su viaje a la nación asiática, fue recibido por Xi. Y en julio de 2014 fue quien le dio la bienvenida al líder chino en la escalerilla del avión durante la visita a Cuba. En ambos casos era vicepresidente del Consejo de Estado y ministros. El acuerdo que se habría producido en momentos que las relaciones de seguridad entre Washington y Pekín están tensas trae a la memoria la controversial base de Lourdes. La instalación operada por los servicios de inteligencia soviéticos en la capital cubana durante la Guerra Fría. Luis Guardia, Martí Noticias.
El vocero del Pentágono, el general Pat Ryder, ha respondido sobre el tema en conferencia de prensa. Asegurando que ha visto este informe, dijo que lo que puede decir es que basándose en la información que tenemos, que no es precisa, que no somos conscientes de que China y Cuba estén desarrollando ningún tipo de estación de espionaje. Por separado, dice que la relación que comparten estos dos países es algo que monitoreamos continuamente. Yo diría que, como nos has oído decir muchas veces, diciéndole al periodista, las actividades de China, tanto en nuestro hemisferio como en todo el mundo, cualquier actividad preocupante es algo que seguiremos viendo muy de cerca, respondió el vocero del Pentágono. En otras informaciones, las madres de varios manifestantes del 11J denuncian que persisten los abusos contra los presos políticos entre los centros penitenciarios de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Madres de presos del 11J denuncian las precarias condiciones y maltratos que sufren sus hijos en los penales cubanos. Se trata de Rolier Salazar González, de 36 años de edad, con condena de 12 años por el presunto delito de sedición, por su participación en las protestas en la barriada de La Guinera, en Arroyo Naranjo, el 12 de julio. Informa Idalmis Salazar González.
Lo que está pasando con mi hijo es que ellos no le están dando la alimentación que tienen que darle. La comida que le dan, que se la dan a las 4 de la tarde y hasta el otro día sin comer nada. No hay medicina, las prisiones están llenas de chincha y todo allí está pésimo. Seguridad del Estado con un mal comportamiento con todos los padres, con todos, y maltratándolo como ellos quieren. Hay reclusos que lo han emposado en la cama y le han dado golpe. Muchos muchachos le han dado golpe, lo han maltratado. Ellos están viviendo con la fe de Dios.
Por su parte, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, que cumple 22 años de condena, también de La Guinera, paciente esquizofrénico, no le están dando los psicofármacos en el Combinado del Este y le han suspendido las llamadas telefónicas con su madre, que reside en Quito, Ecuador, informa Estelvina Rodríguez.
No lo dejan hablar conmigo. Eso fue una de las cosas que le ha dado todavía más depresión. Nos llamaba 3 veces a la semana y nosotros sabíamos lo que le pasaba y hacíamos denuncias. Hace aproximado 1 mes y medio que él no puede llamar para acá y con nosotros no puede hablar. El 5 no le están dando ningún medicamento y él se ha quejado allí y como lo tiran como a loco. Hace más de 2 meses que a él no lo ve un psiquiatra. A ellos, los presos, no les importa ninguna condición.
Mientras que Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, también con discapacidad intelectual, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos en la prisión de Quibicán, por participar en las manifestaciones en Guines, en Mayabeque, quien intentó suicidarse el pasado 8 de mayo, aún sigue en espera de una evaluación psiquiátrica, señala Beatriz Condemesa.
Responsable de la vida de mi hijo si le pasa algo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La organización Amnistía Internacional pidió fe de vida del preso político cubano José Daniel Ferrer, recluido en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. Exigió así su liberación. En un mensaje publicado en Twitter, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos destacó que han pasado 82 días sin noticias de Ferrer y que su familia informó que no le permiten visitarlo. La ONG interpeló a Miguel Díaz-Canel preguntando dónde está el prisionero de conciencia y urgió al gobernante cubano a liberarlo ahora mismo. El mensaje de Amnistía Internacional concluye con la etiqueta numeral Cuba sin represión. José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando salía de su casa para unirse a las protestas que tuvieron lugar ese día en toda Cuba. Asimismo, funcionario de la cárcel Abellote en Matanzas, le han decomisado fotos a la presa política cubana Sisi Abascal Zamora. Horas después de que fuera visitada por su familia este miércoles, dijo su madre, la activista Ania Zamora, a Martín Noticias.
Me acaba de comunicar la presa política Sisi Abascal que la reeducadora de la prisión de la Bellote fue al cubículo donde está ella en su celda y le requitó todas sus fotos, fotos que yo le había llevado ayer de todos sus seres queridos. Algunas de mis nietos, mía, de sus hermanos, de sus tíos, de fotos de familia, y le fueron retiradas todas sus fotos y llevadas a la dirección del penal. Continúa la represión contra Sisi Abascal.
La dama de blanco Sisi Abascal, de 25 años de edad, fue condenada a 6 años de cárcel tras las protestas antigubernamentales del 11J de 2021. Asimismo, el grupo de trabajo Justicia 11J dijo el miércoles que 909 personas han sido juzgadas o condenadas en Cuba, donde las protestas pacíficas del 11 de julio de 2001 se han presentado. La plataforma independiente señaló en su actualización del mes de mayo que 1.845 personas han sido detenidas por motivos políticos desde el estallido social que ocurrió hace casi 2 años. La organización agregó que desde aquellas manifestaciones ciudadanas, se han registrado en Cuba otras 236 protestas, de las cuales 33 han tenido lugar en lo que va corrido de este año. Vamos a Europa porque el Parlamento Europeo debatirá el próximo martes en Estrasburgo una nueva resolución sobre la situación en Cuba. Esto a raíz de la reciente visita a la isla del jefe de la diplomacia. Porte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Eurocámara examinará el estado del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba a la luz de la reciente visita del alto representante Josep Borrell a la isla, según la agenda aprobada este jueves y a la que tuvo acceso Martín Noticias. Los conservadores europeos, el grupo de mayor representación en el hemiciclo, adelantaron que resaltarán la falta de libertades y la exigencia de respeto a los derechos humanos en Cuba, y además mostrarán especial preocupación por el hecho de que el alto representante Josep Borrell no abordó el tema ni visitó a los presos políticos en su reciente visita, de acuerdo con fuentes parlamentarias. Mientras tanto, los socialistas adelantaron que apoyarán la reciente visita de Borrell a La Habana y apostarán por el acuerdo de diálogo político y cooperación con la isla como única política posible y útil para influir en Cuba, según dijeron a esta emisora. Después del debate, está prevista una votación el próximo 10 de julio, donde los grupos, previsiblemente, adoptarán una resolución sobre el tema. La Eurocámara ya aprobó en 2021 dos resoluciones sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba que no han servido para variar la política del departamento de Borrell y del Ejecutivo Comunitario. En reciente entrevista con Martín Noticias, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá reconoció que las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo Comunitario. Frente a ello, apostó por seguir en el empeño. El Parlamento Europeo también analizará el martes la situación en Nicaragua. Desde Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron este jueves estrechar los lazos económicos entre ambos países. Se comprometieron a acelerar la transición hacia energías limpias y reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos. Los dos líderes también reiteraron su apoyo inquebrantable al pueblo de Ucrania, dijo Biden a los periodistas en una rueda de prensa conjunta con el líder británico. Biden y Sunak firmaron la llamada Declaración Atlántica, que Sunak describió como una asociación económica pionera en su género, que traza la futura cooperación en cuestiones como la inteligencia artificial y otras relaciones económicas y comerciales. Los dos líderes abordaron, entre otros asuntos, la inteligencia artificial e Irlanda del Norte, así como los intereses económicos y de seguridad conjuntos también en Asia. Y en Estados Unidos, especialistas han advertido sobre el impacto en la salud de la mala calidad del aire debido a incendios forestales desatados en Canadá. Vamos a Washington DC, informa Héctor Contreras.
La emergencia sanitaria causada por el humo de los incendios forestales canadiense que llegó hasta los territorios del centro y occidente de los Estados Unidos continúa. La niebla insalubre que afecta a ciudades como Washington, D.C., Chicago y Nueva York convirtió el miércoles a esta última en la ciudad con el aire más contaminado del mundo, según reportes oficiales. La inédita emergencia que las autoridades anticipan podría durar varios días tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de la costa este estadounidense, por lo que algunos especialistas en salud, como la doctora Teresa Robles Bermejo, destacan la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en niños y personas con enfermedades pulmonares y cardíacas.
Es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían pues tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque bueno, pues se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo.
Autoridades canadienses pidieron ayuda a otros países para combatir más de 400 incendios, de los cuales al menos un centenar aún están fuera de control. La emergencia ha obligado al desplazamiento de unas 20.000 personas hasta el momento, mientras que los funcionarios ambientales y los cuerpos de bomberos en Canadá han advertido que esta se perfila como la peor temporada de incendios forestales de la historia del país norteamericano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el primer ministro de la Comunidad de las Bahamas, Philip Davis, presiden en Nassau un encuentro de líderes de Estados Unidos y el Caribe. La reunión da seguimiento a las conversaciones que la vicepresidenta sostuvo con líderes caribeños en el mes de abril y septiembre de 2022 y en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en el mismo año. Harris anunciará nuevos pasos para abordar la seguridad y el tráfico de armas y la necesidad de una presencia diplomática más amplia en el este del Caribe, la Asociación Bilateral para Enfrentar el Cambio Climático y la Crisis en Haití. El anuncio incluirá más de 100 millones de dólares en nueva asistencia de Estados Unidos para la región, añadió la Casa Blanca. Y el cese al fuego bilateral entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, será de carácter nacional. Tendrá una duración de 6 meses, dijo este jueves desde La Habana el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, a la emisora de la Presidencia Colombia Hoy Radio.
Va a haber un cese de fuego de carácter nacional y simultáneamente tendremos escenarios de incidencia territorial. Todo esto que se anunciará desde hoy, tendrá unos muy concretos en los territorios, con procesos además pedagógicos y adicionalmente con generar, insisto, unas garantías para la libertad, la reducción de la zozobra de los pobladores en varios territorios del país. Es la primera vez que el ELN, en los diversos procesos de paz con diversos gobiernos, pasa un cese bilateral por 6 meses con unos mecanismos de monitoreo y verificación que se instalarán en los próximos días y semanas.
El anuncio del comisionado de paz se produjo poco antes de que la mesa de diálogos entre las delegaciones del gobierno y la guerrilla colombiana solicitasen el aplazamiento de la clausura del tercer ciclo prevista para hoy jueves en La Habana para mañana viernes. A propósito de Colombia, cuestionamientos y rechazo ha generado en ese país las declaraciones del presidente Gustavo Petro, luego que volviera a arremeter en contra de la prensa colombiana. Informa desde Bogotá, Yair Díaz.
Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel.
Las declaraciones del presidente Gustavo Petro causaron indignación en los medios colombianos. Para los gremios periodísticos, sus palabras representan un ataque a la libertad de prensa y señalan que restan garantías al trabajo de los periodistas.
La principal autoridad del Estado moderará los comentarios que estaba haciendo sobre los periodistas.
Semana ordena y el CTI obedece.
El pronunciamiento del presidente ocurrió durante un discurso en la calle, al terminar las marchas a favor de sus reformas sociales. La Fundación para la Libertad de Prensa denunció que 5 comunicadores fueron agredidos en estas manifestaciones.
El discurso del presidente debe enviar mensajes sobre la importancia del respeto al trabajo periodístico y a la diversidad de opinión.
Según la Asociación Colombiana de Medios de Información, esta no es la primera vez que el presidente Petro arremete contra la prensa, razón por la cual hacen un llamado, dado el impacto de sus declaraciones.
Hemos dicho y reiteramos que en el Estado de Derecho Democrático urge a las instituciones y líderes evidenciar voluntad real para propiciar climas de posibilidad y entendimiento para construir país y en paz.
Los 5 periodistas fueron agredidos durante las recientes manifestaciones en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Un consejo constitucional ha quedado formalmente instalado en Chile para redactar lo que sería una nueva Carta Magna.
El miércoles fue instalado formalmente el nuevo Consejo Constitucional, votado por la población tras el fracaso de un primer proyecto de Carta Magna, elaborado por una asamblea constituyente el año pasado y que fue rechazado en las urnas por el 61% de los chilenos. A diferencia de la asamblea anterior, dominada por la izquierda, en el nuevo órgano constituyente predomina la derecha radical. Otra diferencia es que el Consejo recibió, para su revisión y ajustes, un texto elaborado previamente por expertos con 12 principios esenciales que no podrán ser modificados, como el que consagra a Chile como una economía de mercado con participación estatal y privada. El Consejo puede aprobar, modificar o proponer nuevos artículos con una mayoría de 3/5. El presidente de izquierda, Gabriel Boric, promotor del primer proyecto rechazado, llamó a ceder cuando es necesario y encontrar los puntos comunes en la búsqueda de lo mejor para Chile.
Estoy convencido que a nuestro país le hará bien cerrar este ciclo.
Los planes de reformar la Constitución surgieron tras las violentas protestas sociales que estallaron en octubre de 2019, criticando el modelo económico chileno y reclamando cambios en educación, salud y pensiones. El Consejo tiene 5 meses para aprobar una nueva propuesta que debe ser sometida a un plebiscito el 17 de diciembre. De ser rechazada, seguirá vigente la Constitución redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuyos artículos más autoritarios ya han sido eliminados en reformas posteriores.
Los habitantes de la capital venezolana no se salvan de las interminables colas para comprar combustible a precios subsidiados porque el dinero no les alcanza. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Nuevamente los venezolanos sufren una larga espera para surtir combustible. Ya ni siquiera Caracas está exenta de carros en filas de kilómetros para poder comprar gasolina. Esto dijeron algunos caraqueños a Martín Noticias.
Llegué a las 7 de la mañana y salí a las 11 y media de la mañana. En las últimas semanas se han incrementado las colas y el tiempo, por supuesto, de espera.
Estoy tardando entre una hora y media en poner gasolina porque me he organizado de tal manera que conozco las bombas y cómo es su funcionamiento. Los fines de semana es un poco más difícil porque la mitad de las bombas subsidiadas está cerrada.
Me estoy tardando de dos horas y media en poner gasolina. Ya tiene más de 15 días. Vamos para un mes donde antes uno podía echar gasolina en cuestión de fácil, una hora, media hora puede ser. Obviamente dependiendo de la hora que vaya. Yo normalmente voy en la madrugada y me tardaba eso, máximo una hora. Ya a esta altura son dos horas y media.
El régimen de Maduro continúa controlando la venta de combustible subsidiado, al que tiene que recurrir la mayoría de los venezolanos por los bajos ingresos que perciben. Cada conductor cuenta con un cupo mensual de 120 litros, cuyo costo es de 2 centavos de dólar por litro.
Obviamente no me dan las cuentas. El sueldo que uno está ganando hoy en día acá no te da como para colocar 50 litros de gasolina semanal. En promedio yo gasto un tanque o tres cuartos de tanque semanal. Colocar 30, 40 dólares semanal no te dan los números para uno poder sufragar los gastos mensuales.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
En otras noticias del mundo, el Papa Francisco continuaba hoy su proceso posoperatorio después de someterse a una cirugía abdominal.
El Papa se está recuperando favorablemente tras superar este miércoles una operación de 3 horas por una hernia abdominal que amenazaba con obstruirle el intestino. Según el nuevo parte médico que ha enviado la oficina de prensa de la Santa Sede, el pontífice se está alimentando con una dieta hídrica y sus parámetros hemodinámicos y respiratorios son estables. Según reveló su cirujano, el Papa de 86 años podrá recuperar su actividad con normalidad y solamente le han recomendado evitar grandes esfuerzos. La agenda del Papa para este verano contempla 2 viajes internacionales, el primero a Lisboa a principios de agosto para participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
Las reservas de agua de la represa de Jakovka, dañada en el sur de Ucrania, ya no bastan para enfriar los reactores de la central nuclear de Zaporizhia, advertido el operador de la represa este jueves. El nivel de agua está por debajo del umbral crítico de los 12.7 metros, lo que significa que ya no es capaz de alimentar las piscinas de la central nuclear, dijeron los expertos. La Organización Internacional de la Energía Atómica enviará más funcionarios la próxima semana para evitar una catástrofe a futuro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha llegado a la ciudad de Jersón para coordinar operaciones de emergencia tras esta destrucción.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha viajado este jueves por sorpresa a la región de Jersón para examinar en persona los daños provocados por el desastre de la presa de Jakovka, cuya destrucción ha anegado decenas de localidades a orillas del río Dnieper. Es importante calcular los daños y desbloquear los fondos para indemnizar a los vecinos afectados, ha dicho en Telegram Zelensky, que tras verse con autoridades locales ha abogado también por establecer un programa que permita aliviar las pérdidas económicas o incluso reubicar empresas. El mandatario ucraniano ha abogado igualmente por restaurar el ecosistema de la región. Otro de los temas tratados en la reunión ha sido la situación militar en la zona afectada por las inundaciones, que Zelensky ha atribuido en estos últimos días a terroristas rusos. Según Kiev, la destrucción derivó de la colocación de explosivos, si bien Moscú ha negado cualquier responsabilidad. Jersón es una de las regiones ucranianas cuya soberanía reivindica ahora Rusia, que sin embargo no controla la provincia por completo. De hecho, la reconquista de la capital regional por parte de las fuerzas ucranianas fue uno de los hitos en la recuperación de las zonas ocupadas tras la invasión.
Hoy es el Día Mundial de los Océanos, en un momento en que se negocian varias iniciativas que buscan salvar la llamada base de la vida. El informe lo tiene Radio ONU.
Con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer, pero el secretario general cree que empiezan a soplar vientos de cambio. El año pasado se aprobó la ambiciosa meta de conservar y gestionar el 30% de las zonas terrestres, marinas y costeras para 2030 y un acuerdo clave sobre subvenciones a la pesca. Y en marzo de este año, los países aprobaron el histórico Tratado sobre la Alta Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. En la actualidad se está negociando un instrumento mundial jurídicamente vinculante que ponga fin a la contaminación por plásticos. Para Antonio Guterres, cumplir la gran promesa que representan estas iniciativas requiere un compromiso colectivo. La humanidad cuenta con los océanos, pero ¿pueden los océanos contar con nosotros? Deberíamos ser el mejor amigo de los océanos y, sin embargo, hoy por hoy somos su peor enemigo.
Luces, cámara, acción. Astrid Gilberto, la cantante brasileña de Bossa Nova, más conocida por darle voz a la versión de La Chica de Ipanema, la versión en inglés, ha fallecido. Leonardo Bonet tiene esta noticia y otras del mundo del espectáculo.
Astrid Gilberto, la cantante brasileña, compositora y artista cuya improvisada participación en la versión en inglés de La Chica de Ipanema la convirtió en una voz mundial del bossa nova, murió a los 83 años. El músico Paul Ricci, amigo de la familia, confirmó el fallecimiento pero no proporcionó detalles adicionales. Nacida en Salvador de Bahía y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella en 1964 gracias a que sabía el inglés suficiente para ser reclutada por los creadores de Get Gilberto, el álbum clásico de bossa nova con el saxofonista Stan Getz y el entonces esposo de ella, el cantautor y guitarrista João Gilberto. La Chica de Ipanema, la melancólica balada escrita por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. La administración Biden ha dado su opinión sobre la controversia del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, diciendo que sus actuaciones recientes en Alemania fueron antisemitas, una postura compartida por muchos en Israel y la comunidad pro-israelí. El Departamento de Estado señaló que Waters tiene un largo historial de uso de retórica antisemita y en un concierto que dio a finales del mes pasado en Alemania, presentó imágenes que son profundamente ofensivas para el pueblo judío y minimizaban el holocausto. En un tuit del 24 de mayo, enviado después del concierto en Berlín, durante el cual Waters apareció en el escenario con un traje que recuerda a la Alemania de la era nazi, la enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt, denunció al músico. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
La Casa Blanca dice que no es exacto el informe del diario The Wall Street Journal, según el cual China y Cuba habrían llegado a un acuerdo para instalar un centro de espionaje electrónico en la isla. Amnistía Internacional pide fe de vida del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Más de 900 cubanos han sido juzgados o condenados por las protestas del 11J, afirma Grupo Independiente. Posponen para este viernes el cierre de la tercera ronda de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN en La Habana. Organismo Internacional de Energía Atómica reforzará la seguridad de la planta nuclear de Zaporizhia tras la destrucción de una represa en el sur del país.
Radio Martí Noticias.
Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
Radio Martí, por los 1180.